COPE Ciudad Real.
93.6 y 106.9 FM. En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes y bienvenidos todos al Espejo de Ciudad Real en COPE. Viernes 18 de octubre, hoy celebramos a San Lucas, sí, el evangelista, ese que escuchamos todos los domingos, lectura del Santo Evangelio según San Lucas, pues hoy es su fiesta. Y ya lo saben, pues escribió el Evangelio de San Lucas y también escribió el libro de los Hechos de los Apóstoles. Fue discípulo de San Pablo y es el patrón de artistas, de médicos, de cirujanos, de los solteros, de carniceros, de encuadernadores, de cerveceros, de escultores y también de los notarios. Siempre representado con un libro, con un novillo con alas, como médico y también pintando a la Virgen, porque según la tradición San Lucas fue pintor de la Virgen. Un afectuoso saludo de Miguel Ángel Jiménez Salinas, bienvenidos, bien hallados en el Espejo de COPE. El miércoles pasado comenzó con la ponencia del profesor de la Universidad de Comillas, Ángel Cordovilla, el curso de actualización teológica para sacerdotes que organiza este año el Instituto Diocesano de Teología. Se trata de una novedad propuesta para este curso por nuestro obispo, tiene 12 sesiones y que ya ha tenido una magnífica acogida entre los sacerdotes de nuestra diócesis. Va a continuar la segunda sesión el próximo miércoles. Ayer fue el Día Mundial de la Erradicación de la Pobreza y Manos Unidas nos sigue invitando a luchar contra el hambre. Según el último informe de la FAO, 1.400 millones de personas sufren pobreza extrema y unos 820 millones desnutrición crónica. Y no se nos tiene que llenar la cabeza de números. Lo que tenemos que hacer es seguir sensibilizándonos contra el hambre en el mundo y vamos a empezar por no tirar comida, por comernos todo del plato, por no comer demasiado, que hay muchos, demasiados, que no tienen nada. Mañana a las 12 en la catedral estamos todos convocados a la Eucaristía que va a presidir nuestro obispo y en el que todos los agentes de pastoral van a ser enviados. Catequistas de niños, de jóvenes, de adultos, profesores de religión, voluntarios de Cáritas y de Manos Unidas, militantes de movimientos, Acción Católica, otros. Todos estamos convocados mañana a las 12 en la catedral con nuestro obispo. Saben también que nuestra diócesis comenzó el año pasado a ofrecer ejercicios espirituales para seglares a lo largo del curso, pues este fin de semana es uno de esos ejercicios espirituales que, por cierto, ha llenado el cupo, ya no hay plazas. Hay retiros de sábados y de fin de semana y siempre son en Quinta Asunción. Para informarse, un correo electrónico fácil, ejercicios@diocesisciudadreal.es. El próximo jueves va a tener lugar el acto público por la campaña de las personas sin hogar de Cáritas. Será a las 12 de la mañana en la Plaza Mayor de Ciudad Real con la participación de todos los centros que Cáritas destina a este programa por toda la provincia. Este año el lema es Ponle Cara, buscando acabar con la invisibilidad social de las personas sin hogar. Y también el próximo jueves a las 8 de la tarde en el patio del Obispado, la Delegación Diocesana de Pastoral Familiar nos ofrece una nueva mirada con la sesión informativa sobre naprotecnología. Es sobre salud reproductiva. Los ponentes son el doctor Anselmo Melgar y Lina Eslicite. Y es de verdad, ya han escuchado ustedes una intervención aquí en COPE y es tremendamente interesante y una visión muy novedosa y muy nueva. Merece la pena que el próximo jueves a las 8 de la tarde nos acerquemos al patio del Obispado. Pues estas son las cosas del Espejo de hoy. Víctor Morujo en el control, Inma Serrano, que nos va a acercar al Consejo Diocesano de Pastoral, y ya al final la columna editorial de Antonio Gallardo. Hoy la película que le va a servir de inspiración es Los últimos días del Edén. Vamos a hablar con María José Carrero Viñas, misionera comboniana, aquí enseguida en el Espejo, porque el domingo es el Domun. Pero antes de nada, tenemos un WhatsApp con Juan Serna.
La Iglesia celebra hoy la fiesta de San Lucas, que es el autor del tercer Evangelio. Por eso quiero hoy recordar que el Evangelio, que es solamente uno, porque es el mensaje de Jesús, o mejor, Jesús mismo como mensaje, el Evangelio nos llega en cuatro versiones, como para recordarnos que no podemos entender a Jesús si no es en diálogo y en comunión con otros. La versión de San Lucas tiene algunas características peculiares. Por ejemplo, en su Evangelio se da una gran importancia a los acontecimientos de la infancia de Jesús y sobre todo al papel de la Virgen María. Ella es la primera en poner palabras al Evangelio del amor de Dios por los pobres. Además, San Lucas es el único evangelista que recoge algunas parábolas de Jesús, como el buen samaritano o el hijo pródigo, que subrayan la misericordia de Dios. Y por último, el Evangelio de San Lucas se continúa en el libro de los Hechos de los Apóstoles, como para decir que la misión de Jesús se continúa en la misión de la Iglesia. Este año estamos leyendo el Evangelio de Lucas en la misa de los domingos y por eso, hoy que es su fiesta, vamos a aprovechar para leerlo más despacio y para conocerlo un poco más.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Pues un buen consejo de Juan Serna, que leemos otros libros de literatura y a lo mejor no nos hemos parado nunca a leer el Evangelio. Pues podemos empezar por ese Evangelio de San Lucas. Tenemos en el estudio de COPE Ciudad Real aquí a María José Carrero, porque este domingo es el domingo del Domum, pero además es que este año es el mes misionero extraordinario. María José Carrero es de Ciudad Real, pero procede de Almodóvar del Campo, sí, ¿no? Es misionera comboniana, está de misionera ahora mismo en Ecuador, en las Islas Esmeralda, pero ha estado en África. Pero mejor que contarlo yo, nos lo cuenta ella, María José. Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estás, Miguel?
Bien, 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 muy bien. Yo veo que tú también y con una sonrisa que se transmite, ¿no?
Gracias,
con
sí,
alegría. Este domingo es el domingo del Domum, la iglesia entera es misionera.
Así es.
Este año además estamos todo el mes de octubre, el mes misionero extraordinario. ¿Qué de especial tiene este año celebrar el Domum?
Me gusta mucho el lema, lema de bautizados y enviados, porque es un lema incluyente que nos une a todos. Aquí de Almodóvar, en Ciudad Real, a ti, a los que están aquí en la radio, a los que nos escuchan, y nos une en esta catolicidad, en esta fiesta universal de que todos tenemos dentro una capacidad dada por Dios de llevar el bien y la alegría, la buena noticia a todos. Y no solo este próximo domingo, se extiende a lo largo de todo el año, ¿no? Eso es muy especial.
De toda nuestra vida.
De toda nuestra vida.
Oye, ¿y qué hace una manchega en África o ahora en América? ¿Cuál es tu labor?
Pues mira, creo que mi labor es estar con los más pobres para hacerlos un poquito más felices, porque esa es la voluntad de Dios. Y ayudándoles a que tomen dignidad de quienes son, eso hace que ellos se respeten a sí mismos, respeten sus familias, respeten el medio ambiente y la vida, pues sea una realidad.
Eso es algo precioso, en realidad es ayudar desde el Evangelio a que las personas y su realidad crezcamos.
Así es, lo has dicho muy bien. Solo el Evangelio, solo Jesús tiene esa fuerza de liberar a las personas. He estado apenas un mes y medio en África, en Kenia, vengo de allá. Y yo estuve hace 15 años, porque llevo 19 años de misionera. 4 años pasé en Kenia, 11 años ahora llevo en Ecuador. De mi época de Kenia, que estuve con grupos nómadas, muy pobres, pastoralistas, encontré a un joven. Un joven en una comunidad, tenía 11 años, cuidando cabras. Y le ofrecí a su padre poder ayudarlo a estudiar. Hace un mes y medio vino a Nairobi, 10 horas de viaje, para agradecernos a los misioneros que el hombre que era hoy era gracias a la ayuda que había recibido, a que había encontrado a Jesucristo. Eso es un fruto de un misionero.
Claro, ¿no? Eso es una profunda satisfacción. Y ahora, escuchándote, aquí la realidad en Europa y en nuestra iglesia en España a veces es dura, ¿no? Uh-huh. Porque hay muchos curas entregados, muchas parroquias trabajando en catequesis, pero en una labor que ahora mismo no se ve, o sea, ahora mismo está siendo ingrata. Pero uh-huh. el que solo haya una persona que se la vea crecer, se le vea descubrir a Jesucristo, eso debe ser para ti una satisfacción profundísima.
Así es. Te cuento, en Ecuador a veces tenemos que 2-3 horas de camino para llegar a un pequeño recinto donde te encuentras a lo mejor 3 o 4 personas mayores y 8 o 10 niños, pero son como la oveja perdida del Evangelio. Jesús dejó a las 99 para ir a buscarlas, y llegas y solo por ellos te encuentras que quizás te dicen: no conozco a Jesús. Le muestras el crucifijo, como me pasó con una joven de 14 años, y no sabe quién es. Y empiezas a decirle: pues este hombre murió por ti y es el Hijo de Dios. Y le cuentas la historia y le dices: ¿quieres ser bautizada? ¿Quieres ser de él? Y te responde: sí, quiero. Merece ya la pena haber dado la vida por eso.
María José, ¿y por qué misión era comboniana?
Pues verás, estuve estudiando en Madrid la carrera de licenciada en físicas. Todos los fines de semana no podría venir para acá, cada rato. Y encontré a través de una amiga un grupo de jóvenes interesados por la misión que llevaban los combonianos. Y ahí me cambió la vida. Me metieron la semilla dentro como joven de que yo qué iba a hacer para paliar la injusticia que había en el mundo. Entonces, desde la fe, yo entendí por mi personalidad que o todo o nada. Y la consagración religiosa, al entregarme a Jesús en esta labor misionera, pues encontraba dentro de mí un entusiasmo, una alegría, y me entregué a ellos.
Uh-huh. O sea, que eres religiosa comboniana.
Sí,
¿no?
Sí, soy religiosa.
¿Se diferencia mucho la iglesia que tú conoces, la de África, la de América, con la iglesia de Europa? ¿Qué cosas buenas tiene cada una de ellas, que las tendrá? Y ahora, si se te ocurre alguna cosa no tan buena, también. Pues yo creo que eso nos ayuda.
Sí, verás, a mí me gusta mucho, y lo extraño cuando vengo aquí, las celebraciones en las misas. Son celebraciones muy participativas, con mucha alegría, en cantos, en expresión, ¿no? Sí. Entonces, esto lo aporta la iglesia de allá, es gente alegre, acogedora. Y acá, como que extraño esto, un poco serio, escueto, el tiempo se mira mucho, ¿no?
Sí, sí. Entonces, aquí con poco te dicen que la misa ha durado 35 minutos en vez de 33.
Ajá. Esto es como algo como que estamos quizás un poco dependientes del tiempo y no disfrutamos, ¿no?, del encuentro con Dios entre nosotros. No tanto, o sea, lo disfrutamos, pero quizás allá lo hacen más, ¿no?
Y a nivel de fe, de compromiso de fe, ¿también hay diferencias?
Sí, la gente en Latinoamérica no tiene vergüenza de hacerse la señal de la cruz cuando salen a la calle, cuando pasan por una iglesia, en un acto público, dar gracias a Dios y empezar con una oración. En su vida diaria, Dios es parte de ella. Acá como que lo ponemos un poco aparte. Yo siento que aquí estamos como un poco dormidos o avergonzados en ese sentido. O la parte material nos oculta la gracia que tenemos de cada día, pues estar con Dios, y que Dios es el que nos bendice en cada momento a través de la fe. Y no lo verbalizamos, se nos escapa, ¿no? Es como que pensamos que a lo mejor todo lo conseguimos nosotros por nuestro propio esfuerzo. Y dejamos a Dios como en un segundo lugar, cuando es Él el que hace posible pues todo lo que nos pasa y todo lo que vivimos, ¿no?
Uh-huh. Mañana, que nos hemos enterado, vas a hablar en Miguel Turra, vas a estar en Miguel Turra. ¿A qué hora y dónde?
Sí, mañana voy a estar a las 6 de la tarde en Miguel Turra, invitada por el grupo misionero que hay allá, que con cabeza está el padre Damián, que es el que me está poniendo en contacto, porque estoy aquí de vacaciones con todas estas actividades.
El padre Damián, para los oyentes, que es el delegado diocesano de Misiones. Eso es.
Y ya desde aquí, a todos, quiero hacer saber que estoy muy agradecida a la diócesis, porque donde estoy, en Ecuador, que es Santa María de los Cayapas, a 3 horas en canoa de tierra firme en la selva tropical ecuatoriana, estoy en un colegio Cuando llegué hace 3 años no había pupitres, caía el agua al suelo, o sea, los niños, en fin, no tenían las condiciones dignas. Me puse en contacto con Damián, digo, mira, necesito este proyecto, necesito pupitres, necesito el techo, necesito también pintar, es tanto. Y enseguida me llegó la donación directamente, el valor que me dieron, que fueron 6.000 y 6.000 euros en 2017 y 2018, y todo ha sido invertido para el mejoramiento de la institución educativa. Yo estoy muy agradecida. El dinero llega y llega y se invierte bien.
Y hay que seguir ayudando.
Y hay que seguir ayudando. Aprovechen ahora el domingo.
Eso, pero además también vas a estar en más sitios, ¿no? A lo largo de esta semana.
Sí, voy a estar. Me han invitado a Pedro Muñoz en las misas del domingo. Del Día del Domum, voy a estar en Villarrubias el jueves hablando en un instituto. Sí. También la próxima semana iré al pueblo, al Modóvar del Campo, también al colegio. En la parroquia también hablaré allá y aquí también con un profesor en otro instituto. Lo que puedo hacer en mi momento de vacaciones, yo lo doy con mucho gusto. Claro.
Un mensaje así apasionado sobre Jesucristo, sobre Dios, sobre el Evangelio, sobre el hombre, sobre la mujer, sobre el bien, algo que llegue a todos los oyentes de COPE.
Que se me enamoren de Jesucristo, que lo miren en la Eucaristía, que se me lo coman en la palabra de Dios, en la comunión, que lo amen en el pobre. Que seamos abiertos de corazón, que lo anunciemos, que lo digamos con todo nuestro ser y que Él es el único que nos da sentido y que nos puede hacer felices a todos en este mundo. Y digo también que si tuviera 1000 vidas, todas las daría para la misión.
María José Carrero, religiosa comboniana, misionera de aquí, de Ciudad Real, que además agradece toda la ayuda que le podamos dar en torno al Domum, y muchas veces solo nos fijamos cada domingo en las jornadas que hay y hay cosas que tenemos que tener siempre presentes. Muchísimas gracias, porque se nota que lo transmites y que lo vives, que lo lleves dentro, ese decir, enamórense de Jesucristo. Enamórense. Pues muchísimas gracias por tu entrega y también por transmitirnos ese apasionamiento por el Señor.
Gracias a gracias. Vosotros.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Con Inma Serrano, cada semana, que saben también que es voluntaria, que colabora con COPE, nos va recorriendo en este año, en esta temporada de radio, pues las distintas instituciones, los distintos órganos que van haciendo que nuestra diócesis vaya anunciando con toda la pasión el Evangelio de Jesucristo. Hoy se va a detener en algo quizá poco conocido, que es el Consejo Diocesano de Pastoral, que es convocado por el obispo y que son personas de distintos ámbitos que colaboran con el obispo en la marcha de la diócesis. Pero mejor nos lo explica ella. Inma Serrano, buenas tardes.
Buenas tardes, Miguel Ángel. El Consejo Diocesano de Pastoral es un órgano en el que están representados los sacerdotes, la vida consagrada y de manera muy especial los laicos, siempre en función de los distintos ámbitos de trabajo pastoral. Los miembros del Consejo lo serán o en virtud de su cargo, por designación del obispo o por elección en diversos sectores de la pastoral, para lo cual se requerirá ser confirmado por el obispo. Para el Consejo de Pastoral deben designarse solo fieles que destaquen por su fe segura, buenas costumbres y prudencia. La misión del Consejo de Pastoral es estudiar y valorar lo que se refiere a las actividades pastorales de la diócesis y sugerir conclusiones prácticas sobre ellas. Se trata de la principal forma de colaboración y diálogo, así como de discernimiento sobre asuntos pastorales a nivel diocesano. Corresponde exclusivamente al obispo convocar y presidir el Consejo de Pastoral, que tiene solo voto consultivo. Ha de convocarse por lo menos una vez al año. El obispo podrá, según su prudencia y en virtud de su autoridad, aceptar los documentos elaborados por el Consejo y darles fuerza ejecutiva, y se ocupará de su difusión si lo estima oportuno. Y por último, decir que el Consejo de Pastoral se constituye para un tiempo determinado, de acuerdo con lo que prescriban los estatutos dados por el obispo. Al vacar la sede, cesa el Consejo de Pastoral. Pues de esta manera hemos dado a conocer la constitución y misión del Consejo Diocesano de Pastoral. Un saludo, Miguel Ángel, y hasta la semana que viene.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Alegría que cada semana Inma Serrano nos ayude en ese conocimiento un poquito más cercano de nuestra diócesis, y alegría también de que Antonio Gallardo, en estos últimos compases del Espejo, nos ofrezca su inspirada y cinematográfica opinión.
¿Aquella es la carretera?
¿Puede ver el río? Nadie recuerda haberlo visto nunca tan bajo.
¿Qué me dice de las lluvias?
Cada año llueve cada vez menos. Cuanto menos selva, menos lluvia. Los indios me han pedido que rece para que diluvie.
¿Usted se sitúa la película Los últimos días del Edén en la selva tropical del Amazonas, donde el investigador Robert Campbell, que está interpretado por Sean Connery, vive y trabaja intentando encontrar una cura contra el cáncer? La empresa farmacéutica para la que trabaja le envía una colaboradora, la investigadora Ray Crane, que está interpretada por Lorraine Bracco. Yo me temo que hoy Antonio Gallardo, que les confieso que no he escuchado antes su grabación, nos va a hablar del sínodo sobre la Amazonia que está celebrándose en Roma en todos estos días.
Buenas tardes, Miguel Ángel. En 1992, el director norteamericano John McTiernan dirigió la película Medicine Man, también conocida como Los últimos días del Edén, protagonizada por Sean Connery y Lorraine Bracco, con una de las más bellas bandas sonoras del maestro Jerry Goldsmith. Medicine Man es una preciosa película de aventura que cuenta la historia de un veterano investigador, Robert Campbell, protagonizado por Sean Connery, que vive y trabaja en lo más profundo de la selva tropical del Amazonas, tratando de encontrar un remedio contra el cáncer. Después de pedir ayuda a la empresa farmacéutica para la que trabaja, le envían como colaboradora a la investigadora que interpreta Bracco. Los intereses científicos y filantrópicos del viejo médico le hacen solidario con la población indígena y su privilegiado entorno natural, contra los cuales lucharán poderosas empresas madereras y constructoras que planean construir una carretera que atraviese el poblado donde investiga. Como todos ustedes saben, desde hace días se viene celebrando en Roma el Sínodo de Obispos por la Amazonía, con el lema Nuevos caminos para la Iglesia y para una ecología integral. Promovido por el Papa Francisco, sabedor de la importancia de esta inmensa región natural del mundo para la naturaleza y la supervivencia de sus pobladores, así como de todos nosotros, dado que es la mayor reserva natural del planeta. Algo que debiera ser plenamente compartido por todos, está suscitando las mayores controversias habidas en las últimas décadas, incluso en el seno de la Iglesia. Los fieles de a pie asistimos a estos intensos debates con el asombro de quien cree que hay intereses más allá de los propios del sínodo. Y es que hay algunos o muchos sectores poco favorables a Francisco que no cejan en su intento de desacreditarlo. Yo creo que nosotros, los fieles, solo podemos rezar y creer que los intereses de quien ocupa la cátedra de Pedro no son otros que los del bien de los hombres a mayor gloria de Dios, y esperar a ver los resultados del sínodo y luego opinar desde la humildad de quienes nos sentimos pastoreados. Mientras tanto, que Dios ayude a los padres sinodales y a sus colaboradores y al Papa en su ardua tarea. Con ese deseo les reitero las buenas tardes y hasta el viernes que viene, si Dios quiere.
Pues antes de terminar el espejo de hoy, les cuento el tuit del Papa de hace 27 minutos. Se refiere a San Lucas. San Lucas, que nos muestras el corazón de Jesús y su misericordia, ayúdanos a redescubrir la alegría de ser cristianos, testigos de la bondad del Señor, la alegría de ser cristianos. Les recuerdo que el domingo a las 9 la retransmisión de la Santa Misa y después el informativo diocesano. Nosotros volvemos el próximo viernes 25 de octubre. Para hoy y siempre, buenas tardes.